es uno de los pasajes más famosos del Padrino.
Ha venido desde California para estar en la boda. Te dije que vendría.
Pero después de 2 años tendrá problemas.
Ah, es un buen ahijado.
Un ahijado de Don Vito Corleone, un famosísimo cantante de origen italiano, le pide ayuda.
Si me dieran el papel en la película, eso me situaría de nuevo, pero... Ese productor no quiere dármelo, es el amo de los estudios.
¿Cómo se llama?
Walsh. Walsh no quiere ayudarme, dice que estoy acabado.
El productor recibe entonces en Los Ángeles la visita de un enviado del Padrino.
Corleone es el padrino de Johnny.
Dígale que puede pedirme cualquier cosa, pero ese favor no se lo hago ni a mi padre.
Él nunca pide un segundo favor si se le niega el primero, ¿entendido?
Ustedes son los que no entienden. Johnny Fontane no trabajará en la película.
Poco después, al despertar en la cama de su lujosa mansión, el productor nota algo, un bulto viscoso bajo las sábanas. El líquido es sangre, el bulto, la cabeza decapitada de su precioso caballo de carreras. Mario Puzo, el escritor del Padrino, se inspiró para idear este episodio en una vieja leyenda que circulaba en Hollywood sobre Frank Sinatra.
Tenías muchísima razón, Mario. No soy más que un bala. Nunca he sido más que un bala. Todo el mundo me conoce bien, salvo yo mismo. Un fatuo, un inútil, un bala perdida.
A principios de los 50, Sinatra estaba en horas bajas. Su matrimonio con Ava Gardner hacía aguas y su carrera en el cine estaba estancada. Entonces recurrió a la influencia de la mafia para que le dieran el papel del sargento Mayo en De aquí a la eternidad.
Deja de aporrear el piano, o al menos toca con sordina.
Tocaré como me dé la gana, ¿te enteras, espagueti?
¡Espagueti!
¡No pelea, chico! ¡Quieto, Ángelo!
Prepárate, gordinflón, que te voy a desinflar.
Me parece que te estás buscando una buena paliza.
El personaje, lo mismo que el Padrino, relanzó la carrera de Sinatra, que logró el Oscar al mejor actor secundario y un hueco estable en el mundo del cine.
Yo he nacido para esto, es mi vida. Y vale la pena.
Ha pasado más de medio siglo y nadie ha podido demostrar si el rumor de la intervención de la mafia era verdad. Solo se sabe que años después del estreno del Padrino, Sinatra se cruzó con Mario Puzo en el hall de un hotel de Londres. El cantante insultó al escritor por haberle injuriado y le gritó:
tienes suerte de ser cuarentón, si no te partiría la cara.
Frank Sinatra entró en el cine después de haber triunfado en el mundo de la canción y, lógicamente, su primer destino fue la comedia musical.
¿Por qué vas de uniforme?
En sus primeras películas vestía uniforme porque los soldados se convirtieron en algo así como en su especialidad.
A ver, dime, ¿qué estás haciendo en la marina?
Soy un tripulante más.
Hizo un papel secundario junto a Gene Kelly en Levando Anclas.
Los que estuvieron presentes en Knoxville, incluidos los condecorados, tienen 4 días de permiso que empiezan ahora mismo.
Era el tímido marinero que pasaba junto al protagonista Gene Kelly unos días de permiso en Hollywood.
Oye, si vas a los estudios de cine y ves alguna estrella, ¿me conseguirás su autógrafo?
Poco más tarde hacía algo muy parecido de nuevo al lado de Gene Kelly, pero esta vez en la ciudad de los rascacielos en Un día en Nueva York.
Escucha, tengo planificado el resto del día. A las 9:45 el ayuntamiento, a las 10 los claustros, 10:15 el planetarium. ¡Eh, chicos, eh! Chicos, no vamos a visitar los lugares de interés. Yo no conozco más que mi pueblo, Peoria. Quiero ver las bellezas de Nueva York.
Cuando cantaba todo iba bien. Los problemas de Sinatra empezaban cuando también tenía que bailar.
Solo sé bailar el vals. Y creo que esta es.
Oh, es una lástima. A lo mejor luego tocan uno.
Su carrera en el musical parecía, por lo tanto, bastante limitada. De ahí que una de las obsesiones de Sinatra fuera encontrar papeles que pudieran hacerle cambiar de registro. Algo que por fin consiguió con De aquí a la eternidad. Frank Sinatra rodó más de 50 películas, consiguió sus mejores interpretaciones cuando dejó de lado su carácter simpático y jovial y encarnó a tipos oscuros y tormentosos.
¿Por qué te empeñas en hacerte el duro?
Es que soy duro.
En El hombre del brazo de oro, la primera vez que Hollywood trataba abiertamente el tema de la droga, era un heroinómano que trataba de superar su adicción.
Frankie, no lo hagas. No caigas otra vez en manos de ese traficante.
¿Yo? Me cortaría un brazo antes de aceptarle una dosis. El doctor Lennox, que me cuidaba en el hospital, un hombre muy bueno, me dijo por lo menos 10 veces, Frankie, si cuando salgas tomas solo una dosis, caerás de nuevo.
Nadie ha considerado nunca a Frank Sinatra como un grandísimo actor, pero también es cierto que es difícil encontrar películas en las que no esté a la altura. En su filmografía hay de todo, tipos duros, como en Pale Joy, melodramas, como un torrente, musicales, de nuevo, como Ellos y Ellas, junto a Marlon Brando, o comedias familiares y bien intencionadas, como Millonario de Ilusiones, de Frank Capra, en la que encarnaba a un tipo vividor que soñaba hacerse millonario en Miami.
Fíjate en Jerry Marks, todo el mundo decía que iba a acabar muy mal. Hoy es un personaje, ¿sabes por qué? Porque tiene imaginación.
imaginación. Yo tengo imaginación. Tú no tienes imaginación.
No tienes imaginación. Sí. Y yo no tengo imaginación. No. Tú la tienes y eres pobre.
No. En quiebra muchas veces, pero nunca pobre. Tú eso no puedes entenderlo.
Escarbando en esta filmografía tan variada, uno puede encontrar algunas curiosidades. Empecemos, por ejemplo, por La cuadrilla de los once, la película que sirvió como inspiración para Ocean's 12.
Vince, el plan es perfecto. Te doy mi palabra.
Frank Sinatra y su banda robaban varios casinos de Las Vegas.
Si es perfecto, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes?
Por la misma razón que nadie ha ido a la luna. No están preparados. Nosotros sí lo estamos. Será una operación pensada y realizada por hombres bien adiestrados.
Pues bien, Sinatra era en la realidad accionista de algunos de los casinos que robaba en la ficción.
Te denunciaré por corrupción, estás advertido.
Atrévete.
Más cosas. Frank Sinatra era conocido por sus ideas conservadoras, pero en una de sus películas, el detective lanzaba un auténtico alegato social de apoyo a los más desfavorecidos.
Claro, esos pobrecitos son unos ángeles. Todas las noches nos obsequian con algún cóctel Molotov. Es bastante comprensible. Están hasta las narices de vivir en cubos de basura. Y nosotros sabemos por qué existen esos cubos de basura, porque las viviendas tipo gueto son las que resultan ser mejor negocio.
Sinatra encarnó a varios asesinos y en dos ocasiones intentó un mismo magnicidio.
Solo disponemos de 3 segundos para matar al presidente.
La primera vez que intentaba matar al presidente de Estados Unidos fue en Repentinamente, un film de 1954.
Pero usted es ciudadano americano.
Claro, y a las 5:01 seré un ciudadano americano muy rico.
Nunca lo conseguirá.
Cállese.
Lo volvió a intentar años más tarde al final de El mensajero del miedo. Cuando la película se iba a estrenar, asesinaron en Dallas al presidente John Fitzgerald Kennedy. Sinatra, que participaba en la producción de la película, bloqueó el estreno y el film, que hoy muchos consideran un film de culto, no se pudo ver durante bastantes años. Cuando se habla de Frank Sinatra, se habla de la voz. A nadie se le ocurriría llamarle el actor. Sus películas se han visto a menudo eclipsadas por sus conciertos, por sus discos y, como no, también por su tormentosa vida privada.
Tú tienes una enfermedad.
¿Qué enfermedad?
La manía de la juerga. Eres un bala.
¿Bala?
¡Bala perdida!
No fue quizás uno de los grandes del cine, pero sí un profesional competente y, lo más meritorio, a diferencia de cantantes como Elvis, su carrera cinematográfica no dependió en absoluto de la musical. En 1968 protagonizó su último film destacable, El detective.
¿Qué va a ser de ti? Te estás haciendo viejo.
Yo qué sé qué va a ser de mí. A lo mejor acabo como mi padre, en el fondo del cubo de la basura.
Sin embargo, podría llegar muy alto.
No apuesto por si acaso.
Lo que le quedaba después era ir languideciendo poco a poco. Su última película la rodó junto a Burt Reynolds. Era Los locos de Cannonball 2.
Pues en el noticiario han dicho que hiciste una labor magnífica.
Magnífica, no, rutinaria.
La voz, el actor, supo retirarse del cine cuando el cine empezaba a cambiar y cuando el cine ya no necesitaba leyendas como él.
Aguante usted siquiera a esos imbéciles, yo no tengo por qué.
Lo sé.
A ti no te importa nada. Te basta con tu maldita dignidad. Iros a hacer gárgaras, tú y tu dignidad. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.